Tiempo de hablar de salud en No Son Horas, de hacerlo como cada semana con el doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Gema, y buenos días a todos nuestros oyentes y, por supuesto, al equipo que hace posible este programa de No Son Horas en la sintonía de Onda Cero. Vamos a empezar el periodo estival, los colegios están a punto de acabar, la gente va a empezar a tener vacaciones, va a haber diferentes ferias y fiestas en diferentes lugares de España. Habrá también un montón de movimiento de vehículos, gente en las playas, en las piscinas, en las montañas. Y por supuesto, pues cuando ocurre todo este tipo de movimiento de personas y de actividades al aire libre y desplazamientos, pues siempre cabe la posibilidad de que exista algún accidente en el que haya pues víctimas graves, y en muchas ocasiones puede ocurrir que nos encontremos con alguien que está en parada cardiorrespiratoria. Y es de lo que vamos a hablar hoy durante unos minutos. Lo primero que tiene que saber la gente que nos está escuchando es que existen unas guías que se actualizan cada 5 años en unas reuniones internacionales donde los diferentes comités nacionales, en nuestro caso el Consejo Español de RCP y de otros países, el americano, el canadiense, el inglés, el de todo el mundo, se reúne cada 5 años en una cosa que se llama la IRCOR, que es la International Liaison Committee on Resuscitation, ¿no? Y lo que hacen es acordar cuáles son las medidas, después de serio estudio y análisis de todas las paradas que se atienden en el mundo, y se llega a una serie de consensos para que la manera de atender a una persona que está en parada cardiorrespiratoria sea homogénea e igual en España, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Tenemos que tener claro que existe una incidencia de parada cardiorrespiratoria fuera de los hospitales bastante importante. Se calcula que en Europa de unos 40 casos por cada 100.000 habitantes. Y además es verdad que una de las causas fundamentales que produce estas paradas cardiorrespiratorias, una de las etiologías fundamentales, es la cardiopatía isquémica, es decir, los infartos agudos de miocardio. Y la parada cardíaca súbita es responsable de más del 60% de las muertes. Y además, en estos casos, la incidencia de un ritmo, o lo que llamamos un ritmo de la muerte o un no ritmo, es la fibrilación ventricular, que es cuando el corazón intenta latir, pero lo hace de una manera muy rápida y muy desordenada, de tal manera que es como si no latiese, no hace un gasto cardíaco efectivo y, por tanto, no garantiza que ese flujo de sangre llegue a órganos vitales, como son fundamentalmente, y empezando por orden, el cerebro, luego hígado, corazón y el resto del organismo, pero fundamentalmente la viabilidad del tejido cerebral. Lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestro entorno, y lo veremos ahora más adelante en caso especialmente de accidentes de tráfico, ahogados, otro tipo de situaciones especiales en los que lo primero que tenemos que hacer es evitar que nos pase algo a nosotros, a los primeros rescatadores. Luego, alertar a los servicios de emergencia. En caso del territorio en España, ya sabéis que hay un teléfono universal que es el 112, que atienden el 90% de las llamadas en menos de un minuto, y en la que, una vez avisados de lo que está sucediendo, ellos pueden alertar al dispositivo que sea más necesario, una ambulancia, los bomberos, la policía o lo que sea oportuno, y luego ya empezar a socorrer. Y para empezar a socorrer usamos unos algoritmos que llamamos de soporte vital básico. Y estos son unos algoritmos muy sencillos, que se aprenden muy fácil y que hay cursos de pocas horas que se pueden impartir y que de hecho se hacen en muchas empresas, en muchos colegios y muchas otras instituciones, en los que cualquier persona puede aprender a hacer una reanimación cardiopulmonar básica. Existe una cosa, se llama la curva de Drinker de supervivencia, en la que por cada minuto que se retrase hacer una reanimación cardiopulmonar, que fundamentalmente consiste en hacer unas compresiones y ventilaciones de calidad e introducir el famoso desfibrilador automático, por cada minuto que eso se retrasa, disminuye la probabilidad de sobrevivir aproximadamente un 10%. De tal manera que cuando estamos ya a partir del sexto, séptimo, octavo minuto, la posibilidad de sobrevivir de ese paciente es prácticamente nula si no hemos empezado a hacer una reanimación cardiopulmonar de calidad. ¿Y qué hay que hacer en una reanimación cardiopulmonar de calidad? Bueno, pues lo primero, detectar que alguien está parado, que puede parecer fácil, pero no lo es tanto, incluso para personal entrenado, en la calle, en vía pública, pasando coches, ruido, podemos estar en unas fiestas, hay música, hay jolgorio. A veces poder determinar si alguien tiene pulso carotidio puede ser muy difícil, si está hipotenso puede no tenerlo incluso, pero no tiene por qué estar muerto. Pero en ocasiones también se pueden producir situaciones en las que está haciendo algunos movimientos extraños, lo que llamamos nosotros gasping o respiraciones agónicas, que realmente no están traduciendo que haya una función respiratoria óptima ni que, por supuesto, haya un latido cardíaco que garantice el gasto cardíaco. Por lo tanto, Lo que tenemos que tener claro es que, una vez detectada esta situación, tenemos que aproximarnos, intentar hablar con la víctima que responde, gritarle, sacudirle: oiga, ¿está usted bien? Puede que responda o no responda. Claramente, si no responde, pero respira, se puede poner en posición lateral de seguridad y esperar a que llegue la ayuda. Pero claramente, si no responde y no respira con normalidad, en ese caso está oficialmente en parada cardiorrespiratoria. Y hay que, después de avisar, como digo siempre, empezar a hacer una reanimación cardiopulmonar de calidad. Y la reanimación cardiopulmonar de calidad consiste en hacer unas compresiones y ventilaciones con una combinación de 30 compresiones y 2 ventilaciones a una frecuencia aproximada de entre 100 y 120 compresiones por minuto, intentando que el tórax, hecho en medio del tórax donde está el sifoides, digamos que una línea imaginaria que pasaría por las dos mamilas, ¿no?, entre el centro del pecho del esternón, a unos 100 o 120 compresiones por minuto y, digamos que, produciendo una depresión del tórax de unos 5 o 6 centímetros, permitiendo una buena compresión y una buena descompresión. Y cada 30 ciclos de esos, hacer 2 ventilaciones completas y seguidas para garantizar también la correcta aporte de oxígeno al cerebro. Cada 5 ciclos, que más o menos son 2 minutos, se pararía durante 10 segundos la reanimación para comprobar lo que llamamos la maniobra de ver, oír y sentir, para ver si ha recuperado la circulación y la respiración espontánea. Y si no es así, continuar de manera indefinida hasta que o nos agotemos o lleguen ayuda de una ambulancia o de otros dispositivos que puedan tomarnos el relevo, porque os puedo garantizar que atender una parada cardiorrespiratoria es muy estresante y además es físicamente extenuante. Pero además, como llega el verano, podemos tener dos situaciones que van a ser, por desgracia, bastante frecuentes. Por un lado es accidentes en piscinas o playas con ahogados. En este caso, por supuesto, es primero tener seguridad antes de rescatar, pedir ayuda, lanzar un objeto flotante o una cuerda, o hacerlo acompañado para no correr nosotros el propio peligro, sacar a la víctima del agua. En este caso, después seguiríamos el mismo protocolo, comprobar si responde, abrir la vía aérea, si responde o no responde, y si no respira o no respira normalmente, llamar al 112, pedir un desfibrilador automático e iniciar la RCP inmediatamente. En cuanto esté el desfibrilador a mano, colocarlo y seguir las instrucciones. Están homologados todos, te van guiando paso a paso y él mismo cada 2 minutos va a pedirte que dejes de hacer compresiones y ventilaciones, va a analizar el ritmo y, en caso de que haya que desfibrilar, va a cargar la energía oportuna, va a pedir que se aparte todo el mundo y que aprieten el botón para dar la descarga, para luego inmediatamente volver a continuar con esos ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, continuando los ciclos de RCP hasta que llegue la ayuda. En caso de que lo que nos encontremos sea un accidentado y haya una parada cardiorrespiratoria, un accidente de tráfico, en este caso todavía proteger la zona y protegernos a nosotros mismos cobra aún más importancia. Tenemos que detener nuestro vehículo en un lugar seguro, ponerse un chaleco reflectante, señalizar el accidente y comprobar que además no hay riesgo de combustión, de que haya otro accidente de tráfico, que haya humo, fuego, cualquier otra cosa que nos ponga en peligro. Intentar desconectar la batería, abrir el tanque de combustible, o hacer una serie de cosas para evitar que se pueda producir otro accidente o otra complicación de ese accidente. Tenemos que avisar al 112 estando calmado y dando información exacta. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el número de víctimas? ¿Cuál es el estado aparente? Si alguna persona está atrapada, para que puedan mandar pues a la Guardia Civil, a los bomberos, si hace falta una explicación, o al personal médico oportuno. En caso de valorar la víctima, estamos en lo mismo, comprobar si responde o si no responde. Si tiene pulso, esto es más difícil, pero si no responde o no respira con normalidad, tenemos que darlo como en parada oficialmente cardiorrespiratoria y empezar a hacer la reanimación igual que hemos hecho en todos los demás casos. En este caso es cierto que tenemos que tener cuidado con las posibles lesiones cervicales, pero también, aparte de intentar moverlo en bloque y movilizar lo menos posible el cuello, tenemos que tener claro que si la persona está en parada, la prioridad absoluta es hacer la reanimación, porque no puede estar peor, ya está fallecido. Primero habrá que reanimar y luego ocuparse de las posibles lesiones medulares que pueda o no pueda haber, u otro tipo de lesiones como contusiones, hemorragias internas, fracturas o cualquier otra de las complicaciones que son habituales en un politraumatizado de un accidente de tráfico. Como mensaje final, es fundamental que la actitud debe ser proteger, alertar y socorrer. Actuar rápido salva vidas. Una vez que hemos protegido el entorno, tenemos que avisar al 112, comprobar si la víctima responde y si respira o no respira normalmente, y empezar las maniobras de reanimación cardiopulmonar con ciclos de compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos cada 2 minutos, y esperar a que lleguen las ambulancias o los dispositivos que nos van a relevar para continuar con otras medidas que llamamos de soporte vital avanzado, que garantizan pues un escalón más dentro de esa cadena de supervivencia, que lo que intenta es sustituir el latido cardíaco y la respiración que el propio paciente, por estar fallecido, no puede hacer. Nosotros lo estamos, digamos, compensando con nuestras compresiones, nuestras ventilaciones, intentando garantizar que vuelva a recuperar la circulación espontánea y que tenga una viabilidad del tejido cerebral. Nada más, y como digo siempre, cuídense mucho. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, Joaquín. Hasta la próxima semana.